TDD. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Aquí seguimos en TDD con nuestro último bloque, la tertulia Multimix, y esta semana más Multimix que nunca, ya que vamos a repasar tres asuntos de actualidad del deporte con nuestros contertulios habituales y con dos de nuestros sucesores. Javi Gracia, buenos días.
Buenos días, Dan.
Ero Zapata.
Hola otra vez, Dan.
Daniel Traver.
Hola, muy buenas.
Y David Lorao.
¿Qué tal?
Bueno, vamos a comenzar, ya que esta semana tenemos partidos internacionales amistosos. En el caso de España se enfrenta a Panamá. Por todos es sabido que es un honor para cualquier futbolista ser convocado por la selección de su país, pero en ocasiones hay problemas, lesiones, que luego deben pagar los clubes, lo que se ha denominado el virus FIFA. ¿Creéis que las selecciones perjudican a los clubes, sobre todo en partidos amistosos como los de esta semana, o son excepciones y el problema no es tal?
Bueno, yo creo que sí que perjudican a los clubes. Al final el club es el que está pagando al jugador, está pagando la ficha del jugador, y por mucho que el jugador pueda ganar partidos con la selección o le haga ilusión jugar con la selección un campeonato del mundo, por ejemplo, pues irte a jugar un partido contra el Panamá en estos momentos en los que los grandes equipos europeos se juegan cosas muy importantes, pues me parece que los clubes tienen motivos para enfadarse.
Hombre, yo creo que el problema está por encima de las elecciones y el problema es más bien de la FIFA, yo pienso. Porque hay una sobrecarga de partidos, en este caso internacionales, excesiva. Porque en el caso de España, por ejemplo, va a tener que jugar fase de clasificación para clasificarse para el Mundial, habiendo ganado la edición anterior, cosa que en otras competiciones no ocurre. Y cuando tú ganas la competición anterior, no tienes que jugar la fase de clasificación. Entonces, yo creo que lo que tendría que hacer la FIFA es limitar los partidos de clasificación para todos los equipos, tanto europeos como americanos, como asiáticos, para todos, vamos, y de esa manera el calendario estaría mucho menos sobrecargado.
Sí, precisamente en Twitter podíamos leer, en el Twitter Evangelio, creo que podrían evitarse jornadas como la de esta semana y aprovecharlas para terminar antes las ligas y dejar más espacio.
Sí, Evangelio tiene mucha razón. Yo no sé si las selecciones perjudican o no a los clubes. Lo que sí que sé es que para los jugadores es un gran honor participar en el equipo de su país, en el equipo que llevan en su corazón, y es lo que todos quieren. Otra cuestión ya es el tema de lesiones, que siempre se ha quejado. Recordamos a Mourinho quejándose de que él se sobrecarga a Cristiano. Por ejemplo, este miércoles Cristiano no va a jugar con Portugal por aquello de la lesión en la ceja. ¿Perjudican o no a los clubes? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que los jugadores lo quieren ir. Y el problema yo creo que radica más en nuestra Federación Española de Fútbol, que preside el gran, entre comillas, Ángel María Villar, que por ejemplo este miércoles, mañana, se va a embolsar la Federación Española de Fútbol 2,5 millones de euros por un amistoso que supone, uno, viaje de 10 horas para España, dos, cansancio extra, y tres, que los jugadores no van motivados porque van a jugar contra un equipo inferior y contra un equipo que no tiene nada que hacer contra nuestros jugadores de la Roja.
Bueno, yo estoy mucho con el discurso de Javi, porque es cierto, las selecciones perjudican mucho a los clubes, y lo que ha dicho Traver del dinero que se embolsa por la Federación Española, yo creo que deberían darle por lo menos parte de ese dinero, ya que los clubes son los perjudicados en este caso. Luego también hay jugadores que se borran, entre comillas, y entrenadores que se quejan de todo.
Hay que recordar que, por ejemplo, Vicente del Bosque es un tío inteligente y ha dado descanso a dos cracks como son Xavi Alonso para este partido, que les ha dejado en su casa. Pero vamos, no obstante, yo creo que habría que mirar sobre todo lo que decía él del tema del calendario, porque nos juntan la clasificación, nos la juntan con partidos amistosos que son realmente para ganar dinero y no para que jueguen ni para que practiquen ni para que hagan piña, porque la piña ya está hecha.
Y eso afecta a las competiciones domésticas, porque, por ejemplo, el partido de este domingo del Levante-Real Madrid, si no hubiera sobrecargado el calendario, yo estoy seguro de que no se habría jugado y se habría pospuesto.
Y también otra cosa, había gente que decía que para solucionar parte de ese problema se podía poner la Copa del Rey española del formato como en Inglaterra, ¿sabes?
Partido
a un
único,
solo partido, eso
claro.
Es.
Bueno, cambiamos de asunto, pero no de deporte, ya que ahora vamos a tratar un tema que aúna economía, política y deporte. Vamos a escuchar por primera vez en TDD al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Desde luego, los clubes de fútbol van a pagar sus deudas a Hacienda y a la Seguridad Social. De hecho, ya las están pagando. Como las va a pagar todo el mundo. Es decir, que a nadie le quepa la menor duda, porque el fútbol paga.
¿Qué opináis de que las administraciones se pongan serias con los clubes en este asunto? ¿Llega tarde esta medida contando el estado actual de crisis?
Bueno, yo escuchando el corte que ha dicho Mariano Rajoy diciendo que todos pagan a Hacienda y a Seguridad Social, no estoy tan de acuerdo con él, porque los clubes están teniendo desde hace muchos años una permisividad en ese aspecto bastante grande. Y yo creo que ya era hora de que la administración se pusiera en su sitio y que ponga en sustituto también a los equipos y que les presione un poquito, digamos, para que cumplan sus obligaciones con la administración pública.
Fíjate hasta qué punto han permitido que los clubes tengan deuda, que es que se adeudan ya 700 millones de euros, y se han pagado ahora mismo 462,8 millones. Luego, de esos 126 clubes que tienen deuda con Hacienda, 27 de ellos están en concurso, ¿vale? Y unos 300 millones se han recaudado de este tiempo a esta parte de la crisis hasta 2012. Solo en 2012 se han recaudado ya unos 123 millones.
No, y además de la barbaridad de pasta que es, no sé, 700 y pico millones, tú te lo sabes, yo no. Es una cuestión ética. Es una cuestión que cualquier español, cualquier persona, que ahora estamos en un momento mucho más delicado, tú no pagas Hacienda y va un señor y te va a embargar la casa o te va a decir que usted debe pasta y me llevo su coche. Y los equipos de fútbol llevan sin pagar, sobre todo los grandes, que son los que más capacidad tienen, y por esa misma capacidad de pago, por esa misma capacidad económica, no se lo cobran. Dicen, el Real Madrid tiene pasta, el Real Madrid genera ingresos cada año, al Real Madrid no le voy a cobrar dinero, ¿por qué? Porque el Real Madrid me lo va a pagar. Y yo creo que son precisamente los clubes grandes donde tienen que sacar la pasta y tener más permisividad con aquellos que están a punto de desaparecer. Ahora mismo el otro día desapareció el Palencia, ¿no?
Sí.
El Oviedo lo tenemos en una situación muy delicada. Muchos equipos castellano-manchegos están al borde. Aquí en Aragón han recortado drásticamente los presupuestos a todas las entidades deportivas. Y entonces yo creo que lo que tienen que hacer es cobrar a aquellos que son grandes, tienen capacidad, porque tienen deudas que son astronómicas y realmente no se han cobrado. Lo que dice Rajoy, pues no nos dice nada nuevo, chico. Yo creo que eso lo sabemos todo el mundo. Y dice que ya da órdenes a su ministro. Esperemos que esas órdenes hagan efecto y que las veamos.
Bueno, vamos a cerrar nuestra tertulia con baloncesto, NBA. En próximos programas le dedicaremos una tertulia completa, pero esta semana lo más importante ha sido el cambio de entrenador de Los Ángeles Lakers. ¿Creéis que lo que le ocurre a los Lakers es el fin de un ciclo o el cambio de entrenador puede mejorar la racha perdedora que lleva ahora mismo el equipo?
Bueno, vamos a ver, se había especulado también con la llegada de nuevo de Phil Jackson, pero bueno, ha llegado un entrenador conocido también como jugador en Milán, creo que jugó, y que consiguió practicar un baloncesto bastante que gustaba bastante a los aficionados en los Suns. Luego pasó por una mala experiencia en Nueva York, donde parece que cada entrenador que pasa está condenado a fracasar. Lo que no se sabe es si va a poder desarrollar ese juego que tanto le gusta a él y tanto gusta a los aficionados en estos Lakers, que pese a contar con Steve Nash, que ya contó con él en los Suns, pues yo los veo un poco mayorcitos ya a todos ellos.
Sí, en cuanto al fin de ciclo, como decías tú, Dan, yo creo que el ciclo terminó en la última temporada que estuvo Phil Jackson en Los Ángeles Lakers. Ahí fue cuando terminó un ciclo, ahí terminó la última etapa de Phil Jackson con los Lakers y automáticamente ahí empezó una nueva etapa. Entonces, Mike Brown yo creo que no era el entrenador más adecuado para los Lakers, puesto que si estuvo anteriormente en Cleveland y no fue capaz de ganar una NBA teniendo sus filas a LeBron James, yo creo que no es un entrenador que tenga mucha capacidad. Y en cuanto al nuevo entrenador que tiene ahora mismo, Mike D'Antoni, pues cuando estuvo en Phoenix Suns, tenía una filosofía de juego bastante, digamos, de showtime, o sea, de juego atractivo, correr, tirar rápido, etcétera. Entonces esperemos que pueda aplicar esa filosofía en Los Ángeles, que tiene una tradición de showtime, cuando estaba Magic Johnson, por ejemplo, y tiene en sus filas al base que tenían entonces en su equipo en Phoenix, a Steve Nash. El problema es que ahora mismo Steve Nash tiene unos cuantos años más que cuando estaba en Phoenix. Entonces, no creo que él pueda ser el conductor de juego de este equipo.
Bueno, podíamos leer en Twitter a Miguel Ángel Paniagua que decía: en el juego de poder Jimmy Bass, Phil Jackson, hubo una línea roja innegociable para los Bass. Phil Jackson pedía el control total de la parcela deportiva.
Así es, pedía el control, y yo creo que eso es lo que ha hecho para atrás a los Lakers. Porque hay una curiosidad, que es que la novia, la mujer de Phil Jackson, es la vicepresidenta o la vicepropietaria de los Lakers. Sí. Y parecía, todo hacía parecer, que todos los expertos aseguraban que Phil Jackson iba a ser el nuevo entrenador de Los Ángeles Lakers. No sé por qué, qué problema hubo finalmente, si fueron las exigencias. Él pedía no desplazarse en los partidos fuera de casa, él pedía también participar en esa titularidad de los Lakers, y además él pedía tener un protagonismo especial que no se lo iban a dar. Solamente quiero dar dos datos. Son datos, y D'Antoni, que es el que va a ser finalmente el entrenador, tiene un porcentaje, bueno, ha ganado 388 partidos en la NBA y 339 los ha palmado. Phil Jackson tenía 610 ganados y 292 palmados. Era una opción mucho más clara, era un entrenador de muchas más garantías Phil Jackson, pero claro, estas estrellitas pasan como Mourinho, ¿no? Que se le sube a la cabeza y que luego quizá, pues de tanto que se lo creen, se piensan que son más de lo que realmente son y se hacen que no sean indispensables para un equipo.
Yo creo que Jackson no tenía en la cabeza eso que está diciendo Mourinho. Yo creo que el problema ha sido que los Bucks, incluso el manager general Mitch Kupchak de los Lakers, no han sabido gestionar bien esa negociación, porque yo estoy en la opinión de que Jackson no estaba pidiendo tanto como no se le podía ofrecer. Lo único igual excesivo era los 18 millones, pero vamos, 12 millones le van a pagar por sus tres temporadas, más una que se puede negociar a Mike D'Antoni. Por otro lado, hay que destacar el poder que tiene Kobe Bryant en este equipo, porque a Kobe le gustaba muchísimo, muchísimo la idea de Mike D'Antoni, demasiado, además de Bryant Su. Pero bueno, otro dato que tú has aportado, que no has aportado otra vez, es el hecho de que D'Antoni ha llegado a dos finales de la conferencia y las ha perdido, y Phil Jackson ha ganado ya 11 anillos, y 5 con los Lakers.
Tienen récord absoluto. Y también hay que andar un poquito en por qué se echó a Brown. Porque es que en la NBA parece que tienen más poder los propios jugadores. Fíjate, la mirada aquella que casi le traspasó, casi le apuñaló a Brown en aquel partido que fue el último partido realmente.
Mirada de Bryant, sí.
Era una mirada penetrante que daba miedo hasta verlo.
Acaba de sonar el silbato final del encuentro, ya no queda tiempo para más, así que despedimos a nuestros contertulios. Javi Gracia.
Hasta luego.
Eros Zapata.
La semana que viene, Dan.
Daniel Traver.
Hasta otro día.
Y David Lora.
Ha sido un placer.
Y ya solo queda emplazaros a una nueva edición de TDD con más noticias, viajes en el tiempo, tertulias y la colaboración de dos nuevos sucesores. Hasta la semana que viene, amigos del deporte.